Bienvenidos a Realidad Lámpara, el programa favorito de tu programa favorito, donde entendemos que las noticias del país son tan lámpara que te las contamos con humor. Hola amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición de Realidad Lámpara. Hoy estamos con Edwin Narváez, con él vamos a hablar de un tema que tiene unas aplicaciones súper interesantes, la libertad de expresión o libertad de opinión, son lo mismo, Edwin. Bienvenido. ¿Cómo vamos en esta, la segunda edición, digamos, de edición 1? La otra era la edición 0. Es la edición 1 de Realidad Lámpara.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes con todos los que nos escuchan y pues nos ven ahora. Claro, primero mencionar, ¿no? Este programa tiene el objetivo de analizar lo que pasa en la coyuntura en nuestro país y pues no hay tema más importante de la coyuntura ahora mismo que pues el tema de la libertad de expresión. Creo que todos los que nos están escuchando y viendo son conscientes de lo que ha pasado la semana pasada con la periodista Alondra Santiago, y es lo que pues nos convoca hoy a desarrollar este tema.
Bueno, voy a ir matizando algunas cosas de lo que vamos a decir en esta Realidad Lámpara número 1. Hay una declaración, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se suscribió en 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, y establece que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, por eso lo decía, son casi sinónimos. Este derecho incluye la libertad a mantener opiniones sin interferencia y de buscar, recibir y difundir información a través e ideas a través de cualquier medio de comunicación, independientemente de las fronteras, ya sea oralmente, por escrito, impreso o de forma en forma de arte o por cualquier otro medio a su elección. Y ahí incluye ahora, digamos, esto que está muy latente, que no creo que cambie, Edwin, que es el internet, este medio de comunicación. Y una de las características de los que llamamos dictaduras, y tal vez, y hemos hecho un preámbulo antes de grabar este programa, justamente tratando de identificar a qué le llamamos dictadura, a qué le llamamos de extrema derecha. Y digo, la dictadura es todo lo opuesto a la democracia, ¿o no?
Claro, partimos de concepciones teóricas. Pues en una dictadura hay una cabeza, que es la que toma todas las decisiones, obviando no solamente al pueblo, que es pues quien en la democracia tiene el poder en donde reside y quien manda o elige representantes para que actúen, sino que además no existen los otros poderes, no hay división de poderes, o si la hay en papel, ya puede ser nada más que decorativo.
O sea, en caso Cuba, por ejemplo, tienes un presidente y tienes un congreso, pero realmente se hace todo lo que diga el presidente.
Claro, igual iba a poner ejemplos un poco más distantes y extremos, como es Corea del Norte, donde hay elecciones, ¿ya?
Con Kim Jong-un.
Con Kim Jong-un y cualquier otro, y tienes dos ánforas, el ánfora de Kim Jong-un y la otra ánfora, y cada papelete es con nombre. Entonces, pues, la semana pasada ejecutaron en público a un joven de 22 años por haber escuchado K-pop, porque es de Corea del Sur. Entonces imagínate quién se va a atrever a votar por quien no sea Kim Jong-un. Pero claro, aquí en nuestro continente tenemos, bueno, matizados de distintas formas dictaduras o autoritarismo, ¿ya? Entonces, desde el Cono Sur, incluso en ciertos, podría decirse, estados de Estados Unidos. En el tema de Cuba, bueno, últimamente han habido protestas, pero no sé qué tanto podría decirse una dictadura, porque, o podrían decirse que las instituciones y la división de poderes son decorativas, porque es que tampoco hay mucho que elegir, es un único partido. O sea, es similar a lo de Corea del Norte, porque allá hay un único presidente, pero claro, más interesante es Venezuela, donde, por ejemplo, tienes partidos de oposición que no se les permite inscribir, ¿ya? O luego tienes aquí en Ecuador, que también ha habido acusaciones. A veces, obviamente, pues el ofendido o el que se autodenomina víctima, pues es el que acusa. Pero recuerdo a Alvarito cuando el Tribunal Contencioso Electoral mandó abajo el PRIAN. O cuando el PRE también fue desaparecido. Entonces, o sea, estas posturas hay. Pero reitero, creo que sería un caso más interesante el de Venezuela, porque en papel es igual, hay esta división de partidos, la existencia, aunque hace poco pasaron una ley que los partidos tienen que ser de una línea nomás, ¿ya? Y se dijo todo lo que sea fascista o similar, o sea, similar, ¿y quién decide? ¿No? Es complicado.
¿Quién decide?
Pero en teoría, bueno, tengo entendido, en Venezuela sí mismo hay propiedad privada, hay medios de prensa, expuestos a sanciones, medios de prensa que critican, pero suave.
¿Y sabes qué?
Sí, y aquí mencionar la cita, bueno, tal vez la cita más famosa de lo que es el Estado, que es de Max Weber, que es pues el monopolio legítimo de la violencia. Uh-huh. Y es que a veces nos quedamos con la imagen, tal vez por las películas, de que el poder del Estado reside en el policía, reside en el militar, aunque sabemos que pues, los militares, y era una de las discusiones también de los últimos meses en Ecuador, no pueden estar adentro de la frontera, o no es su campo de acción, sería la policía. Pero no, o sea, el Estado tiene múltiples instituciones e instrumentos jurídicos, por decirlo así, para perseguir. Y creo que esto es un magnífico abre boca para el tema de
nuestro tema, sí. Ser represivo no es una potestad de quien se profesa de izquierda o de derecha. De eso estábamos hablando un poco antes de iniciar este podcast. Pero entonces, el caso específico de Alondra Santiago, que es de... Su mamá es de origen cubano, naturalizada ecuatoriana. Alondra Santiago vive aquí en Ecuador 19 años, creo que tiene más de 30. Y ella acaba de ser retirada su visa permanente, se le retiraron. Y Alondra Santiago salió hace un lunes. El lunes salió, lunes pasado,
no,
viernes pasado.
El viernes pasado,
el viernes anterior. Este programa se está grabando el lunes y el, digamos, se transmite el martes, pero el viernes anterior ya salió Alondra Santiago, porque si no se la iban a llevar hasta el aeropuerto, a que se vaya, o a la frontera de norte o sur del Ecuador, a que se vaya. Entonces,
claro, a ver, ahí primero hacer un pequeño recap, porque me parece algo interesante, la diferenciación de, digámoslo así, el tipo de autoritarismo. Y ahora, esto tampoco hay que volverlo premio consuelo y decir, ay, gracias, que aquí no pasa, no. Pero tanto en Corea del Norte como en Rusia, pues es directo. Es como que estás en contra del gobierno, te mando a envenenar, te fusilo en la plaza pública. Acá no, o sea, acá hay, digamos,
guardamos las composturas, has dicho tú.
Sí, o sea, acá son un poco más discretos. Claro, no engañan a nadie, o sea, la gente, todo el mundo lo repite en la calle, o sea, saben que esto no fue, y ya vamos a entrar a la materia, ¿no? Pero en cambio, aquí en todo Occidente, o sea, diría yo, porque lo vemos en España, en Portugal, Italia, han habido casos. En Italia, Berlusconi se lo criticaba mucho por el tema de su emporio de medios. En Estados Unidos, que si Fox, que es de republicano, que si la CNN es demócrata. Y se trata de ir por otros lados, pero siempre es el fin este de controlar, porque es que el poder busca controlar, ¿ya? Y incluso hace poco hubo unas notas de prensa en un diario español que es vinculado al PP, al Partido Popular, que es un partido de centro derecha. Y o sea, el partido, la nota de prensa lo que decía era que el PP no puede acercarse a Milei, porque decía que las formas de Milei no son bien recibidas en España. Entonces, algo interesante ahí es que la nota, la visión idealista, digámoslo así, o bueno, ideológica, de quienes respaldan al PP, no es si esto está bien o está mal, si Milei tiene razón o no tiene razón, que esa es una discusión aparte. Es un tema de, esto no nos va a hacer ganar, porque es que toda organización política busca el poder, y una vez alcanzado busca perpetuarse, para lo cual pues obviamente las voces disidentes no son nada agradables y se busca silenciar. Entonces, claro, ahora tenemos el caso de Alondra Santiago, que un argumento en la resolución de Cancillería es un informe que ha sido declarado como reservado, que es algo que ya están peleando los abogados de ella, donde se dice que ella es amenaza a la seguridad y estructura del Estado. O sea, no sé si habrá un informe así sobre Fito.
Lo que nos hemos enterado es que se le expulsa con un informe secreto. Paradójicamente, Julian Assange, la misma semana que Alondra Santiago recibe esta noticia, es liberado entre comillas, porque pasó 5 años, dicen, en una de las peores prisiones de Inglaterra. Y Julian Assange, digamos, decía que él era periodista. Entonces, medio tienes un papel, medio tienes alguna cosa, dice, yo soy periodista. Y en el caso de Alejandra Santiago, ella sí era reportera y era periodista de Coavisa. Entonces, digamos, yo recuerdo que era periodista de comunidad de allí en Guayaquil, la veía en sus reportajes, me parecía interesante y de pronto me llamó la atención cuando salió de Coavisa. No, le perdí la pista hasta que luego supe que estuvo haciendo podcast y era ya una youtubera. Entonces se dedicó a esto. Y lo que te decía, digo, ahí está el caso de Alejandra Santiago. El Estado ecuatoriano dice que ella es un peligro para la seguridad nacional. Hay dos periodistas, Ramiro Aguilar y Martín
Payares.
Ellos tienen un podcast en Diario Expreso que se llama Politizados. Y ellos dijeron que aunque lo que ha hecho Noboa se parece a algunas cosas que pasó en el gobierno de Correa, y Martín Payares se ha confesado totalmente, digamos, anticorreísta, digamos, esto ha provocado, Edwin, que realmente el caso de Payares, la voz de Payares resulta muy rara, porque digamos, rara en el sentido de que él dice, a pesar de que ella es correísta a morir, estamos acá para defenderla. Entonces, digamos, me llamó la atención esa entrevista, lo que él dijo, y cuál es como el bien supremo. O sea, el bien supremo en un estado como el estado ecuatoriano es, supongo que, defender los derechos universales. Comencé leyendo el que era la libertad de expresión según la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Con qué argumentos de ella voy a decir, me están acusando, pero cómo me defiendo si no sé de qué me están acusando? Dicen que cantó mal el himno nacional, que es una mofa de él. Pero burlarse de los símbolos patrios ecuatorianos no tiene una penalización. Así, real, no hay.
Bueno, desde lo jurídico tenemos un ordenamiento. Tenemos que seguir el bloque de constitucionalidad, donde, claro, debe validarse y respetarse lo que dice la Declaración Universal. Luego, bueno, en la Constitución, las leyes orgánicas. Entonces, en lo jurídico podemos ver que, si bien es cierto que los estados, en este caso Ecuador, tienen la facultad de cancelar o de suprimir los permisos, las visas, es la facultad de cada estado. Me quedo con unas palabras de Anderson Boscán. Si el Estado ecuatoriano me dijera, le revoco la visa porque me estorba que me haga ruido, seguiría equivocado, pero respetaría su honestidad, su transparencia. Pero no lo hace. Me viene a decir que es peligro. ¿Qué peligro? Porque es reservado. ¿Ya? Ahora, ella sale el viernes cuando su plazo vencía el sábado, porque al retirarle la visa, ella debe ser deportada, para lo cual tenía 5 días. Ella se fue antes, por lo tanto no fue deportada. Por eso ella incluso lo mencionó en un comunicado, que ya sale legalmente del país.
Dijo que iba a algún evento internacional para algún congreso, alguna ponencia que iba a dar en algún. Esa era también su salida, digamos, digna. Yo digo que es una cosa digna. Ella se ha presentado así, ha dicho, me voy. No me votan, yo me voy.
Ahora, otra cosa que es importante es que, bueno, desconozco el trasfondo de su origen en cuanto a cuando vino a Ecuador. Es decir, ella vino de Cuba. Ella era una adolescente, o sea, una niña cuando salió de Cuba para Ecuador. Lo que sí me llamó la atención fue que ella mencionó en una entrevista que yo le vi con Café La Posta, y también en otros medios, que ella tenía una visa. Era de, creo que era, no refugiada, como de asilo, que la mamá le había pedido. O sea, era en un rol, el Ecuador te protege, claro. El Estado ecuatoriano como protector. Entonces, desconozco para que Alondra, o la mamá en este caso, porque Alondra era menor, haya solicitado ese tipo de visa, cuál era la circunstancia de ella en Cuba en ese momento.
Claro.
¿A qué voy con esto? A que si ella hubiese esperado a los 5 días y que el Estado ecuatoriano la deporte, el Estado ecuatoriano tenía que mandarla al aeropuerto de origen de donde ella vino, que probablemente sería La Habana. Entonces también eso podría ser complicado para allá, bueno, como tú mismo has mencionado, o sea, Cuba no, más allá de las elecciones, no es un paraíso democrático.
No, claro.
Incluso, bueno, hay muchas anécdotas respecto a cómo controlan las actitudes antirrevolucionarias. Entonces creo que ella lo hizo tratando de tener un rol digno. Igual he visto y pondero, porque yo tampoco creo que en este plano de la vida o en esta vida vaya a coincidir con ella en cuestiones ideológicas, en lo político. Y así como hay otras personas que no lo hacen, hay que defender sus derechos. Ya, y yo creo que esto es hay, como tú dijiste, es el tema de los derechos humanos, son derechos universales. Y es un principio moral. O sea, no puedes culpar a alguien, hostigarlo, levantarle informes que hay que ver qué dice para ver si es válido, si no es válido, solo porque dice algo que no te gusta. Porque luego, ¿con quién nos quedamos? Claro. Y alguna vez hay una frase, digamos, un dicho medio popular que refleja esto de que un niño le dice a su papá viendo un juicio: papá, ¿y por qué no matamos a todos los homicidas así? Porque luego solo quedamos los asesinos. O sea, no podemos validar este tipo de situaciones solo porque la persona que está al otro lado ha actuado en algo que no nos guste, en lo que dice, porque tampoco es que Alondra se ha puesto a tratar de quemar la Contraloría. O sea, ella ha hecho su ejercicio, ella es periodista, ha dado su opinión puede ser crítica, puede ser favorable, puede ser desfavorable, y la ciudadanía tiene el derecho, que si hay ciudadanía que valida las ideas, los comentarios de Alondra y le escuchan y le dan audiencia, porque le dan audiencia, pues ella va a seguir diciéndolo, o sea, y está en su derecho. Ahora, otra cosa interesante, y lo último para devolverte la palabra, Javier, es este tema de que justo el día que se conoce la noticia, Alondra de noche estaba en un en vivo con sus seguidores en su programa, como tú dijiste, tiene un canal en YouTube, trabaja o transmite un canal en YouTube, y el gobierno viene y saca una cadena nacional, y que decía algo así como que por respeto al Ecuador o algo similar, ¿no? Un patriotismo medio ahí escueto. Y toda la cadena nacional es el himno. Nada más. Entonces, relacionando que sí es el himno, pero luego me dices que es peligrosa para la seguridad del Estado. Entonces, ¿qué mismo? Y eso, o sea. Y bueno, reitero, esto para mí es ser un Putin o un Lukashenko de Bielorrusia, un Kim Jong-un, tapiñado. Ya. O sea, es lámpara. La verdad, o sea, que me digas que lo haces por tal, y otro caso parecido. Que lo íbamos a mencionar como antecedentes, pero se lo comenta, es de los irreverentes.
Exacto, a eso iba yo. Okay. Y hay un par de cosas más que son locas, o sea, son lámparas. Verás, es que en Ecuador, queridos amigos y amigas, en Ecuador por lo general, yo me acuerdo de un par de jugadores de fútbol y arqueros de la selección ecuatoriana que han sido argentinos, y en menos de 24 horas han sido nacionalizados ecuatorianos. Lo mismo le pasó a Mónica Palencia, que es la ministra, no sé si es del interior, ministra del interior, mexicana. Yo creo que decían, no, ella no va a poder ser ministra del interior porque es mexicana. Y de pronto estaba como ministra porque le naturalizaron. Uno de los, creo que los primeros decretos que puso Novoa fue esto.
24 horas antes.
24, o sea, digo, ya estaba, ya se sabía que ella iba a ser, digo, pero. Y todos decíamos, ¿pero cómo? Fácil, tú eres el presidente de la República. Por un lado. Por otro lado, a Julian Assange también le dieron nacionalidad ecuatoriana. Para que no sea deportado, para que no. Para que, y realmente tuvo Moreno en esa época que decir, no, sáquenle nomás. Y entraron entonces los militares, la policía inglesa, entró a la embajada, y a pesar de que le habían dado un refugio, igual que lo de Alondra Santiago, tenías un refugio político, creo, ahí.
Bueno, el de Alondra es distinto porque no es un refugio político. Ah. O no era, porque, bueno, igual ella, como te digo, vino de niña, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y tampoco es que la estaban pidiendo, porque lo de Julian Assange era un tema de extradición.
Es otro tema.
O sea, claro. Digo, ¿tiene... Pero tiene el mismo espíritu.
Claro,
que eso
claro.
Es lo preocupante.
Y este caso de los irreverentes, donde está este periodista
Fabricio Vela.
Fabricio Vela, mateño Fabricio Vela. Hay este tema. Digo, tú me contabas que en rating no era por un tema de rating. Tenían 7 auspiciantes, estaban bien en un programa, creo que era RT1, me contaste tú.
Sí, el canal.
Pero se le sacan del aire. ¿Qué pasó ahí?
Claro, esto pasó hace más o menos 3 semanas.
Sí.
Y hubo, bueno, en la cuna del conocimiento, ¿no? Que es Twitterlandia, ¿no? La red social X. Nuevamente, las posturas de Fabricio Vela y de los otros compañeros que había visto clips en TikTok, me parecían opiniones con fundamento. O sea, más allá de incluso la forma, lo que sea, tenían sus fundamentos, o sea, era bastante informativo y crítico. Entonces de repente sale del aire y bueno, personas que, y esto lo hay en todos los países y respecto a todos los gobiernos y todas las corrientes, siempre hay una persona que pues el presidente es lo máximo en su episteme personal. Entonces nadie puede ofender. Y bueno, como Twitter aguanta todo, hubo gente que, sí, de seguro lo cerraron porque son malos, nadie los escucha.
María Sol Borja
y Fabricio Vela,
los tres. Fabricio Vela y José Luis Cañizares, ellos son los irreverentes, digamos, para no quedarnos con ese dato suelto.
Ya, entonces, esta presión, que claro, o sea, los directivos del canal tienen derecho, o sea, tendrán sus razones, pero entiendo la postura de los periodistas. Al momento de que se comienza a dar una versión en el clamor popular que digamos que atenta contra ellos, porque no, algo habrán hecho mal, lo sacan por esto, y no, o sea, ellos tenían su puesto.
O sea, una excusa era, eran tan malos que lo sacaron porque no tenían publicidad.
Pero sí la tenían.
Entonces, ¿y cuál fue entonces la razón?
Y ahí es donde nuevamente creo que podemos ver la diferenciación entre las estrategias de acá, de las democracias.
Que buscan guardar las composturas, guiño.
Sí, claro, sí, ya. O sea, aquí nadie va a mandar a envenenar como a Navalny. Esperemos, ojalá nunca lleguemos a eso. Pero tampoco.
Pero mira, o sea, ahí suelto otro dato, ¿eh? Es el presidente Noboa, cuando era candidato, y eso lo reclamó la hija de Fernando Villavicencio, dijo que el crimen de su papá era un tema político. Y ahora el mismo presidente ha dicho que es un tema de delincuencia común, junto con sus asambleístas de allá en la Asamblea Nacional. Digo, eso para ponerlo ahí, nada más. Villavicencio también era periodista, porque él salió de la Universidad Central como periodista. Digo, para darte también el dato. O sea, digo, claro, para que veas que no es que se guarda. Alguien más no guarda las composturas, haces un asesinato de ese calibre y no está esclarecido. No hay nada esclarecido.
Cuando no hay versiones oficiales, ni digámoslo así, hay poca artimaña y todo es directo, como las dictaduras que hablábamos en el otro lado del mundo, uno lo que usualmente hace es pues inferir en función de con quién se peleaba la víctima, ¿no? Por ejemplo, Alondra, o sea, en su famoso video cantando el himno y la gran ofensa. Ajá. Pues era directo contra Noboa, contra el gobierno. Claro, Noboa, sí. Incluso creo que en una intervención previa había dicho que responsabilizaba al gobierno por la seguridad de ella, de su familia. Con Villavicencio es un tema particular, porque Villavicencio pues se peleaba con todos.
Con todos.
Entonces, la verdad, nadie, porque hay quienes dicen que fue el correísmo, hay otros que dicen que fueron los choneros, otros que dicen que fueron los lobos. Había una banda también, el grupo de las feas, no sé qué, algo así, que salió en enero. Entonces, es más difícil saber quién fue. Pero decir que a un candidato a la presidencia, saliendo de un mitin político, habiendo anunciado, porque era periodista de investigación, que claro, ya había hecho investigaciones contra la delincuencia organizada, lo mata la delincuencia común, es un absurdo. Sí. Pero reitero, o sea, este tema de la comunicación, y ahí quiero saber tu opinión, Javier, es con Noboa, no sé, una amiga me decía que tiene cierto conocimiento en estrategia política. Ajá. Que, o sea, que le sale bien, porque los números lo respaldan.
O sea, en cuanto
¿qué a la, puedes decirme?
O sea, en cuanto a la comunicación política que está haciendo el presidente, yo creo que todo el tiempo están lanzando una bomba para ocultar otra cosa. Este tema, para mí el tema de Leandro Santiago cruza por otras cosas. Mira que nos hemos puesto a hablar de eso y nos acaban de subir el jueves al viernes a las 12 horas 7 centavos a los combustibles. Digo, yo personalmente creo que sí se puede. Correa lo quiso ya quitar. O sea, hizo todo una cadena, yo me acuerdo, una cadena nacional entera donde dijo, es necesario porque la plata no está yendo donde tenía que. Ese mismo razonamiento lo ha dicho Noboa. Con o sin fondo monetario, el subvencionar los combustibles es una mala práctica. ¿Sí? El mismo gobierno venezolano subió el combustible. Era más barato comprarse un litro de gasolina que un litro de agua. Y o sea, yo entonces, ¿qué es lo que pienso? Que primero, sus comunicadores, su grupo, su equipo de comunicación no tiene idea de lo que está haciendo. Le han dado de esta forma, creo yo, que más protagonismo a Leandro Santiago, porque ella ahora brilla más en los estamentos internacionales. Tiene un rol de más prestigio porque ahora es una perseguida política del gobierno de Daniel Noboa. Entonces, creo que esta decir, Novoa ha dicho, yo soy un muy mal enemigo. Una advertencia, no sean enemigos míos porque les va a ir muy mal. O sea, yo soy súper resentido. Entre líneas estaba diciendo, él lo dijo eso. Dijo, yo soy un muy mal enemigo. Entonces, Alondra Santiago es una enemiga de Daniel Noboa. Y ya tienes estos frutos. Entonces, hacerte de enemigo del poder, en este caso del presidente Noboa, ha dado esos resultados. Yo creo que el gobierno de Noboa, políticamente, en comunicación de, política, ha errado. ¿Te acuerdas que en el otro programa hablábamos del ministro que dijo que han cerrado intencionalmente las compuertas de la hidroeléctrica para que se dañe la consulta popular? Bueno, resulta que eso se demostró que no era real. Y estos globos de ensayo, estas bombas, se sueltan paulatinamente justamente para permitir o incidir que no es responsabilidad del Estado, digamos, y lanzas una bombita de esas para acomodar el discurso político que va acorde a lo que te ha impuesto, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Nos han subido el IVA, no ha habido protesta social, se ha pactado primero con los transportistas, lo han hecho inteligentemente, creo yo, y tienes estos resultados, digo, tal vez para, no sé si sería una bomba, es mi suposición, pero yo creo que no ha habido tinos en este tipo de, en estas últimas acciones, especialmente en la de Alondra Santiago.
O sea, a mí lo que me llama la atención de todo esto, porque otro caso fue el tema de la embajada, ¿ya? O sea, es, y me preocupa un poco, en términos generales, no baja la popularidad, subió el IVA, no baja la delincuencia, aunque dijo que, porque fueron tres puntos que se subieron, uno de esos puntos va a ser fijo, y otro de esos puntos va a ser, los otros dos van a ser momentáneos. No dijeron momentáneos hasta cuándo, pero dijeron momentáneos. Y que esos dos iban a hacer para combatir la delincuencia. No han habido descensos en los índices. Pero yo veo que a pesar de eso, bueno, ciertas encuestas, claro. También creerle las encuestas a veces.
La de Click Report, que le dio campeón a Noboa en las elecciones de 2023, han mostrado en estas encuestas que ellos hacen vía internet, vía teléfonos, han demostrado que la población ecuatoriana está separada en tres. La tercera parte del Ecuador apoya a Noboa, la tercera parte del Ecuador apoya al centro, y la tercera parte del Ecuador apoya irrestrictamente al correísmo. Entonces, digamos, tenemos en las próximas elecciones que tenemos 2025 van a haber entonces esta división. Estos votos, vas a tener entonces que provocar que la gente que está ahorita apoyando a la derecha, al centro, que no se dice ni de izquierda ni de derecha, esos votos van a tener que ser movidos de algún lado.
Aquí es importante, el otro día estaba tomando unas clases de estadística y citaban una frase que dice, las estadísticas no mienten. El problema es que los mentirosos también usan estadísticas. Entonces, en la división que tú me haces, de repente mañana saca el gobierno. El 30% está en contra de Noboa. El 30%, que serían los correístas. Claro. Pero no te dicen nada los indecisos.
Sí. Y supondrías que entonces
el 60% lo apoya, 60%, aunque no es así.
O el más del 60% puede ser.
Claro, el 70%. El
70%.
Pero entonces, eso me parece interesante. Ya te digo, Noboa ha bajado, pero yo creería que, yo pensaba que iba a bajar más, ya, pero veo que no. Y ahí, bueno, y como tú dices, lanza una bomba para tapar otra. La primera dama estuvo ahora el fin de semana en el desfile del orgullo del mes del colectivo de LGTBI Plus en Guayaquil. Entonces, cuando se la vi, hubo crítica también de ciertos activistas de eso. Y al pana le va saliendo. Y a mí me preocupa. Y a mí me preocupa porque, sinceramente, porque no veo que tenga un plan no serio.
Yo tampoco creo. O
sea, no hay un norte.
Eso es bien lámpara.
Sí, o sea.
Pero el problema es que tampoco yo no creo que, aunque hayan hecho esto, veamos mejores resultados en educación. No veamos más medios de comunicación. Los medios públicos están sepultados, Edwin. ¿Sí? La televisión pública está desbaratada. El Estado es el que alimenta a los medios públicos, y los medios públicos, hablando de libertad de expresión, necesitan la inyección del Estado, ¿sí? Y no están alimentando los medios públicos. Y hay que entender los medios públicos no como un elemento de propaganda, sino como esa posibilidad de que sea público. Crítico al sistema, crítico al gobierno, crítico al gobierno de turno.
Porque, claro, yo tampoco creo que con lo que se deja de dar en subsidios, que ahora quieren darlos focalizados. Ahí, por ejemplo, yo personalmente lo digo, estoy en contra de que sean subsidiados los taxis porque no son un sistema de transporte masivo para la ciudadanía que más lo necesita. Ya. Los taxis son un transporte privado.
Es que fue estratégico.
Claro, pero lo que voy es
para inmovilizar cualquier reproche.
Y a lo que voy, y eso es lo importante, con lo que quiero cerrar. Este tema de comunicación, y por eso termina siendo, dándose casos como los de los irreverentes o Alondra, lo usan con fines políticos. Ya. Y creo que todos los presidentes, todos los políticos, porque es lo que te decía, o sea, este tema de los partidos, lo que buscan es hacerse con el poder y mantenerse en el poder. Entonces, en ese sentido, su fin en cuanto a la comunicación es que la comunicación me sea servicial, que los comunicadores me sean serviciales. Yo recuerdo cuando salió todo esto sobre el cuñado de Guillermo Lasso, que estaba en un intercambio de ideas, Carlos Vera, padre, no me acuerdo si era como uno de los dos de La Posta o era parte, que lo dijo, pero era, es que si seguimos diciendo esto va a volver Correa. ¿Ya? Y es que, o sea, tú puedes desagradar, te puedes desagradar Correa, puedes discernir de Correa, puedes estar en contra de Correa, pero eso no tiene por qué validar que Guillermo Lasso o su gobierno estaba haciendo las cosas mal, porque habían los indicios y está el caso del Gran Padrino y todo esto. ¿Ya? Entonces ahora habrá gente que diga que por el bien mayor, que pobrecito el presidente que está luchando, no sé contra quién es, estará luchando contra su insomnio, no sé con quién luchará, la verdad. O tal vez luchará porque aquí no puede irse a la playa como en Miami. No lo sé.
Ya. Bueno, el presidente Roque Manuel nació, por cierto, ahí. El dato es que el man nació allá en Miami. En los
claro,
Miami.
Claro. Y el hijo nació también allá.
Claro, entonces digo.
Furio.
Sixto Durán Ballén también era en Boston.
Sí. Digamos, eso no priva. Pero lo que voy es, no sé contra qué luche, pero yo no creo que ese objetivo o esa idea supra le dé patente de corso para justificar todo. Para justificar estas actitudes dictatoriales o autoritarias, cuanto menos. ¿Ya? Porque reitero, o sea, el tema de comunicación tienen que ser serviles, usar los medios, y lo han hecho todos. Por eso yo creo que termina siendo la razón por la que ningún presidente, desde que Correa incautó, vende los medios incautados. Porque son su brazo propagandístico.
Terminamos esta sesión de podcast y yo nada más quería leer algo más que está en nuestra ley de comunicación, y dice que nosotros tenemos, los periodistas en el Ecuador tenemos responsabilidad ulterior. Entonces, si yo incurro en una calumnia, si yo incurro en una de estas acciones, la ley dice que en el artículo 19 de la ley de comunicación orgánica de comunicación del ECOR dice que para los efectos de la ley hay una responsabilidad ulterior, y esta es la obligación que tiene cada persona de asumir las consecuencias legales posteriores a difundir a través de los medios de comunicación contenidos que lesionen los derechos establecidos en los instrumentos internacionales ratificados en Ecuador en la Constitución y la ley. Este episodio que hemos tenido con Alondra Santiago, donde se la promulga como una persona peligrosa a la seguridad nacional, donde ella tendría derecho a la defensa, pero no sabe de qué tiene que defenderse, porque no tiene realmente, digamos, una acusación concreta. Es un informe secreto, un informe que nadie sabe, y esto tiene unas consecuencias internacionales. Seguramente Alondra irá ante las cortes internacionales de derechos humanos y pedirá que se le devuelva o que se le restablezca esta visa que se le ha retirado en el caso ecuatoriano.
O sea,
tal vez no sea este gobierno, tal vez sea el próximo que venga.
O sea, yo espero que la coherencia trate de mantenerse y respetarse en las instituciones judiciales y en las instancias correspondientes, pues esto sea revertido. O sea, primero, sí, el Estado tiene la facultad, pero, o sea, como la otra vez conversaba con así mismo una colega, este tema de migración, hay causales. Y me quieres usar una causal con un subterfugio legal y que eres peligrosa, pero no me dices qué. Entonces espero que se mantenga la coherencia. que esto se pueda resolver de la forma en la que mejor se proteja, se pondere y se promueva la libertad de opinión y la libertad de expresión, y en este caso, bueno, también la libertad de prensa. Porque recordar que esto, claro, hay también una diferencia entre la responsabilidad, la obligación y, digamos, el derecho de un ciudadano y un periodista. Quería cerrar con el dato lámpara de la semana de que, según Reporteros Sin Fronteras, ellos hacen 5 rangos en cuanto a libertad de prensa: una buena situación, una situación satisfactoria, una situación problemática, una situación difícil o dificultosa y una situación muy seria. Ecuador está en la mitad. Yeah. Una situación que al principio uno diría, es neutro. No, porque esto no debe ser bien o mal, ¿no? O sea, no es neutro en sí. Está dentro de las situaciones problemáticas. Ya, y este es un informe del 2023. Quizá era interesante corroborarlo. Pero esto, junto con el tema de los irreverentes, el tema de Londres Santiago, que en el gobierno anterior Anderson Boscán haya tenido que salir del país con su familia, ya que en su momento se haya tenido que esconder Fernando Villavicencio en la Amazonía, y otros casos que tal vez ni siquiera sepamos. Recordar lo de Fausto Valdivieso y todo lo que se hablaba. Debemos darle como ciudadanía, y esto es importante, creo yo, aunque nosotros no hagamos opinión, no hagamos prensa, no podemos dejar solos, porque si hoy tal vez se trata de cercenar la libertad de prensa, mañana será la libertad de expresión, y ya eso nos incumbe a todos. Y yo ahí sí destaco a las personas, los actores de comunicación o políticos distantes de Alondra que han salido a respaldarlo, a defenderla, porque es la coherencia, porque es lo que incluso la moral nos empuja a hacer, porque no podemos validar este tipo de actitudes autoritarias.
Esta autocensura que a veces uno tiene que darse, a veces uno tiene más un instinto de supervivencia y tú dices, me quedo sin trabajo. Entonces tú lo piensas, este tema de Alondra Santiago no es un tema menor, creo que es un tema que hay que tenerlo en cuenta. Mucha gente puede diferir con Alondra Santiago, otros pueden alegrarse que lo que haya pasado a Alondra Santiago. Leía comentarios en Facebook que decían, mira, Alondra, te necesitan en Cuba, no acá. Y se alegraban por lo que le pasó a Alondra Santiago. Y entiendo tu punto, el último que has dicho tú. Tengo que también ayudar a que se la gente esté con los derechos de los otros, porque tal vez algún rato me toque a mí. Terminamos esta segunda edición de Realidad Lámpara. Creo que Edwin tiene una frase que quiere citar.
Si mal no recuerdo, era de Bertolt Brecht. Es un verso. Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde. No esperemos a que sea demasiado tarde.
Ese verso lapidario que nos has contado tú realmente me permite entonces ver que deberíamos estar entonces solidarizados, porque no es Alondra Santiago, es tu libertad, la libertad de opinión, tu libertad de expresión. Terminamos aquí esta segunda edición de Realidad Lámpara. Creo que después de vacaciones, o antes de irnos a vacaciones, hacemos la tercera edición o segunda edición. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Javier Macas, hoy en compañía de nuestro director técnico, Edwin Narváez. Hasta la próxima, Edwin.
Chao, Javier, cuídate y saludos a todos. Espero que nos volvamos a ver pronto. Chao.